Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la estrategia para que el Estado Mayor Central, la disidencia de alias Mordisco, se siente a negociar con el gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a los oyentes de Uniminuto Radio en todas las regiones del país. Hoy es jueves 21 de septiembre. No alcanzaron a pasar 24 horas desde que el gobierno anunció que retomaba la negociación de paz con la disidencia llamada Estado Mayor Central para que una facción de este grupo hiciera un atentado en el norte del Cauca. El Estado Mayor es comandado por alias Mordisco, quien reapareció hace algunos meses mostrando capacidad militar y control en varias zonas del occidente y del sur del país. A partir del 8 de octubre, las partes vuelven a sentarse a hablar y van a retomar un cese al fuego. Hoy hablamos de qué le depara esta mesa, la influencia del Estado Mayor en zonas clave del país y qué esperar de un cese al fuego cuando esta disidencia no pelea una, sino varias guerras locales. Kyle Johnson es cofundador de CORE, una organización que estudia e investiga el conflicto armado en el país. Bienvenido y gracias por pasar por acá.
No, muchas gracias por la invitación.
Ubícanos al Estado Mayor Central. ¿Quién lo maneja? ¿Cuáles son sus frentes? Mejor dicho, ¿cómo llega el Estado Mayor Central a esta negociación?
Pues el Estado Mayor Central está liderado por alias Iván Mordisco, o ellos le llaman Iván Lozada, que es el primer comandante que rechaza el acuerdo de paz con las FARC en 2016. Y el Estado Mayor Central para ellos es una instancia de toma de decisiones donde distintas unidades regionales tienen sus representantes. En el nivel más grande, ellos tienen como tres bloques, digamos, otro un comando, por ejemplo. Tienen un bloque occidental, digamos que obviamente opera entre Valle, Cauca, Nariño, un poco en Huila, y Tolima. Tiene un bloque Magdalena Medio que va de Caltumbo hasta el oriente antioqueño, pasando por sur de Bolívar, todo lo que es obviamente entre los llanos y la Amazonía del país. Ahí es donde opera Mordisco, entre Guaviare, Baupés, Guanía, etc. Y después tienen lo que ellos llaman un comando conjunto del oriente, pero eso incluye las unidades de Arauca y Casanare. Entonces, en total, son casi 30 unidades que tienen de distinto tamaño, pero en términos de frentes y columnas móviles, tienen casi 30 en el país.
¿Qué tanta es esa influencia que tiene el Estado Mayor Central en el norte del Cauca para causar tal impacto como el del miércoles en la mañana en Buenos Aires, donde de un bombazo mataron a dos personas en este atentado?
Pues realmente la unidad más fuerte en lo militar ha sido el bloque occidental. Y en el norte de Cauca opera el Frente Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos. El Frente Jaime Martínez es liderado por un tipo que se llamaba Marlon. Marlon antes operaba en Nariño, en otro frente, mientras el Dagoberto Ramos es liderado por un tipo que se llama David, o David Arrey. Esos son de los más fuertes en lo militar. También tiene toda la fortaleza económica de la zona. En el norte de Cauca, hacia Toribío, es el negocio de la marihuana. En el sur de Cauca es el negocio de la coca, que es enorme. También el negocio de la coca y cocaína, por donde opera el Jaime Martínez, pues ellos tienen sus vínculos con esos negocios y de eso sacan plata e incluso compran armas extremadamente sofisticadas, nuevas y fuertes. Y eso es lo que vemos cuando se acaba el cese, porque ellos sí tenían un cese entre febrero y finales de junio este año. Con el gobierno, cuando se acaba este cese, la actividad militar de que más se ve es en el suroccidente. Entonces, ese poder militar que traen es en parte por sus comandantes, en parte por el poder económico que tienen, las armas que tienen y el hecho que están en disputas. Por ejemplo, el Dagoberto Ramos está en disputa con el ELN, el Jaime Martínez también, aunque a menor medida, está Mayor Central a través del tiempo. Ellos pelean muy poco con la fuerza pública, salvo en una zona del país, el norte de Cauca. Pues esto no es una cosa aleatoria que venga de la nada, sino realmente es parte de una tendencia más larga y que se ha exacerbado últimamente por la negociación y la terminación del cese.
Uno de los anuncios del martes fue que el Estado Mayor Central y el Ejército van a retomar un cese al fuego a partir del 8 de octubre. ¿qué posibilidades hay de repetir lo que está pasando con el cese al fuego del ejército con el ELN en términos humanitarios? Porque el Estado Mayor no solo pelea con el ejército, sino con otros grupos en guerras locales.
Sí, eso va a ser un reto del cese. Sin duda, los ceses entre el Estado y los grupos tienen ese limitante casi inherente en que realmente para un conflicto que no es tan intenso como el conflicto entre grupos. Hay una cosa que mencionan en el anuncio del otro día, y es que el cese estará en el mercado del DIH, que tocará ver cómo eso termina, digamos, escrito dentro del cese. Y dos, como que hay un enfoque en fortalecer los mecanismos del cese para proteger a la población civil. Esos van a ser los claves, porque la mayoría de la violencia hoy en día está vinculada con los conflictos entre grupos, y ahí están muchas violaciones del DIH. ¿Pararán todas las violaciones del DIH, digamos, con el nuevo cese? No sé. Creo que será muy difícil simplemente hacer un cese con el MC que logre parar todas las violaciones del DIH, porque depende de los otros ceses, como el cese con el ELN. Si va a haber un cese con la segunda marca Italia, Nariño, eso va a ser clave, o Putumayo también. Lo que anuncian es un enfoque más fuerte en el DIH y en mitigar la afectación de la población civil. ¿Cómo se va a ver y cómo se va a implementar? Es como la gran pregunta.
Otro de los anuncios del martes también fue que la negociación arranca en Tibú, en norte de Santander, que es esta región del Catatumbo. Este lugar, ¿qué significa para ambos bandos, para el gobierno y para el Estado Mayor Central, para que arranque en ese lugar?
Digamos, el Catatumbo como región afectada por el conflicto tiene un poder simbólico para el gobierno, y pues es parte de su base votante a que tiene que responder, en teoría. Obviamente el Catatumbo es muy importante para el Estado Mayor Central. Ellos se ven como la continuidad de la historia de las FARC en la región. André, el jefe negociador, es de Catatumbo, es del Frente 33 en Catatumbo. Y hasta ahora la idea es tener una mesa rotante para el proceso, y pues han estado en Los Llanos, han estado en Cauca, no han estado en un lugar como Catatumbo. Y creo que ese poder simbólico para ambos, tanto para el gobierno como para la organización, es realmente puede empujar esa decisión de anunciarlo allá.
Bueno, y de aquí en adelante, ¿qué podemos esperar de la negociación? ¿Ves que el Estado Mayor sí podrá reconocer ahora sí un posible acuerdo? ¿Estarán dispuestos a dejar las armas?
Hay partes del Estado Mayor Central que sí están dispuestos para llegar a un acuerdo, aunque yo creo que ellos lo ven como acuerdos parciales. Ellos quieren acuerdos que se vayan implementando a través del tiempo. Pero sin duda hay unidades y líderes del Estado Mayor Central que les interesa mucho el tema de la paz. Hay otros donde es un poco más cuestionable. Y el balance de poder interno va a ser un aspecto clave durante toda la negociación. ¿Qué voces? No solamente el poder militar y económico que existe, pero también hay personas más políticamente más radicales que otros, incluso dentro del mismo equipo negociador del Estado Mayor Central. Creo que sí, uno podría decir que están dispuestos a dejar las armas, pero que las condiciones que proponen, básicamente en este momento, lo imposibilitan.
Pues Kyle, muchas gracias por pasar por acá.
Listo. No, muchas gracias por la invitación.
Y arranca el día con estas movidas. Quedó por fin lista la subcomisión de la reforma a la salud. Este 29 de septiembre deberá presentar un informe para la ponencia del segundo debate del proyecto en la Cámara. La Procuraduría abrió una investigación al canciller Álvaro Leiva por el lío de la contratación de los pasaportes. El contrato actual vence este 2 de octubre y todavía no hay una nueva empresa. Y en 502 billones de pesos quedó el presupuesto de la Nación para 2024 tras su aprobación en primer debate. Antes de acabar octubre, el Congreso debe aprobar esta ley. Todo lo que necesitas saber para elegir en las próximas elecciones regionales está en lasillavacía.com, así que elija ser superamigo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.